Café, en tu casa.
Ay, no sé qué me pasa. Me duele todo, Sammy.
No se preocupe, señorita. En un 2x3 descubriré qué es lo que la queja. Cuénteme qué siente.
Ay, no sé. Me duele todo. Siento fiebre. A veces las piernas me hacen como así y me produce como ganas de caminar por todo lado, pero entonces me da fiebre y después me siento mal. Y entonces, ay, no sé qué tengo. ¿Qué tengo?
No puede ser. Esto es más grave de lo que pensaba. Necesitamos a un especialista.
Me llamo Eduardo Marco Faganello. Hace 32 años que soy médico de chicos.
¡Avanti!
Mi profesión me enseñó a mirar a los pibes dentro de una familia.
¡Buen día!
Más allá de cómo esté formada.
¿Cómo cuántos días dura la conjuntivitis?
Me interesa hablar de salud más que de medicina. Para mí, la salud es estar bien.
Doctor Faga, hay una pregunta. ¿Es grave?
Está relacionada con lo que comes. ¿Dónde y cómo vivís?
Yo les voy a dar una opinión. Vos no querés escuchar.
Aunque no lo parezca, a veces me comporto como un detective.
¿Qué es lo que te preocupa?
A vos, ¿eh? Me pregunto, ¿qué te está pasando que te enfermás?
Respira bien fuerte. ¿De cosquilla? Así, así.
Poné los brazos acá a los costados.
Muy bien.
Me llamo Eduardo Marco Faganello, pero todos me dicen Faga.
Amigos y amigas, bienvenidos a este salón de clase, profe, en tu casa. Y ya les dimos un anticipo. Hoy vamos a aprender de salud en familia y queremos que ustedes activamente nos acompañen en este salón de clase con el numeral Aprender en Casa y también diciendo presente, profe, a lo largo de esta clase.
Ya saben que contamos con todos ustedes y además muy bienvenidos porque hoy tenemos un invitado muy especial y me llena de alegría decirle buenos días y darle la bienvenida al doctor Faga. Él es el doctor Faganello que conocemos porque tiene su show, que además de ser médico es como un detective. Sí. Y hoy nos va a enseñar muchas cosas. Doctor Faga, bienvenido a nuestra casa, a Profe en tu Casa.
Bueno, muy buenos días para ustedes. Buenos días, Samuel. Buenos días, María Camila. Buenos días a todos los que están viendo este programa y a los que lo escuchan también. Así que muy contento de estar con ustedes y de hablar sobre, bueno, situaciones que tienen que ver con la familia, con los niños, y qué sé yo, hasta, si me permiten, tiraría hasta una pregunta.
Wow. Claro, profe.
¿Se habla en la familia acerca de temas de salud o acerca de la salud? ¿Ese es un tema? No sé, pregunto.
Ya lo veremos, vamos a averiguarlo.
Es una gran pregunta, doctor Faga, así que vamos a resolver esa pregunta a lo largo de nuestra clase, porque vamos a revisar ya mismo quiénes son los niños y las niñas madrugadores de este salón de clase que nos dicen presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Karen Gise Vargas Cano, vivo en la ciudad facultativa y presente, profe, en tu casa. Chao.
Buenos días, profe, en tu casa. Un sintonía desde Salada en Arauca. Nunca. Chao.
Salina Mena, vivo en la Gloria César y estoy en el Termamel Vida Ballestero y digo presente, profe, en tu casa. Besitos para mi mamá.
Chao. Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María del Mar Cabrera Valderrama. Soy de la ciudad de Bogotá, tengo 11 años y soy nueva profe en tu casa. Chao, gracias.
Muy buenos días, mi nombre es Laura Camila Collazos Morales, del grado sexto 2. Estoy en la institución educativa San Isidro de Veracruz, del departamento del Meta. Y estoy viendo Presente Profe en tu Casa. ¡Chao!
Presente Profe en tu Casa, mi nombre es Samuel Escobar y estoy en el Territorio Mágico.
Presente Profe en tu Casa, mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde este Territorio Mágico de Profe en tu Casa.
También saludamos a los que se conectan con nosotros en nuestro chat, en la transmisión, en el Facebook oficial de Señal Colombia y también de Canal Institucional. Allí está Salomé Londoño, que fue la primera en saludar. Un abracito muy fuerte para ti, Salo. Gracias por estar pendiente. También está Luz Mary Forero Bustos, que dice muy buenos días para todos y un cordial saludo para sus estudiantes de 401 en Prado, Facatativá. También está María José Vizcaíno, que está en Sabana Larga, Atlántico. Lina Ballesteros. Está Luis Mario Torres, que está con Tomás Torres, y también está María Alejandra Rodríguez Hernández. Un abrazo y gracias por estar conectados. Ya vamos a seguirlos saludando. Ustedes ahí aprovechen hoy la clase para enviarle muchas preguntas al doctor Faga.
Vale la pena que estén muy activos, así como también queremos que estén muy pendientes, porque al finalizar esta clase vamos a dejar una misión por cumplir. Ayer hablamos de aplicaciones biotecnológicas y les dejamos una misión por cumplir, básicamente para poner nuestras habilidades en la observación a prueba. Y es que queríamos que ustedes revisaran los alimentos que hay en su cocina, que leyeran las etiquetas y que nos ayudaran con una lista de cuáles alimentos tienen maíz o soya dentro de la lista de los ingredientes. Pues imagínense, yo me puse a hacer también esta misión y me encontré que una cantidad de alimentos en mi alacena tenían maíz y tenían soya. Pero queremos saber a ustedes cómo les fue. Vamos a empezar a revisar estas misiones cumplidas. Así que todos subámonos a la nube viajera de Profe en tu Casa y llegamos a Sogamoso. Allí nos reciben dos, Luisa María. Luisa María nos recibe, ella tiene 9 años. Su hobby es dibujar y bailar y su color favorito es el morado.
Y yendo por la misma tendencia, su fruta favorita es la mora. Su música preferida es el hip hop, porque pueden hacer muchas piruetas y retos. Su mejor amigo es su hermano Samuel. Luisa María, bienvenida al salón de clases más feliz del mundo.
El maíz es un cereal que tiene vitaminas y por eso lo podemos encontrar en varios productos que consumimos, por ejemplo, mayonesa, chocolate, harina de trigo y harina precocida. Esta es mi misión cumplida del día de hoy. ¡Chao!
Chao, gracias por participar. Y si tú nos estás viendo y nunca has participado, pero te animas, a mí me pasaba mucho que yo veía programas de televisión y decía, ¿yo para qué participo si nunca voy a salir, no voy a ganar nada? No, pues aquí sí, aquí te estamos esperando, así que participa en tu voz con la misión cumplida, diciendo presente profe en tu casa. Ya sabes, nuestro WhatsApp es 311-859-2290 y allí te estamos esperando.
Hoy vamos a hablar de salud, pero algo que está muy relacionado a la salud es cuando a veces nos sentimos enfermos o nos sentimos indispuestos. Pero Sammy, rápidamente, ¿tú sabes qué es estar enfermo?
Pues mira, la verdad es que es una línea delgada entre saber si uno está enfermo o simplemente está como cansado. ¿Tú lo tienes claro?
Pues yo tengo mis dudas, por eso quiero ir hasta tu casa para preguntarte ¿qué es estar enfermo? Aquí está tu voz.
¿Para ti qué es estar enfermo?
Para mí estar enfermo es cuando me duele la cabeza, tengo fiebre y me duelen las manos. Gracias por mi casa, chao.
Es sentir que el cuerpo está muy pesado, que uno no quiere hacer nada, que le duele la cabeza, los ojos, la garganta, todo. Para mí eso es estar enfermo. Gracias, chao.
Estar enfermo es una cosa muy fea. ¿Por qué? Porque no se puede mover, no puede correr, no puede hablar mucho. O de por hablar se puede, pero pues está como muy cansado. No siempre estar sentado o acostado. Es una cosa que se siente muy feo, ya que a mí me gusta jugar y saltar.
Estar enfermo es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestadas con síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Se entiende que una enfermedad es una pérdida de la salud.
La respuesta a la pregunta, para ti, ¿qué es estar enfermo? Es no poder cumplir con las actividades diarias normalmente. Y uno puede estar enfermo mentalmente, es cuando uno está triste, piensa que las cosas le van a salir mal y perdió el sueño, ya no puede dormir. Y esto conlleva a enfermedades físicas, como es el dolor de estómago, el dolor de cabeza y malestar en general.
Pues de esta manera a mí ya me queda mucho más claro qué es sentirse enfermo. Además, qué valioso que no solamente se refieren ustedes a la salud física, sino también la salud mental, que es algo muy, muy importante para nuestro bienestar. Pero, doctor Faga, vamos a empezar a hablar porque hay algo que nos genera algunas dudas, y es que lo hemos escuchado diciendo que usted prefiere hablar de salud que de medicina. ¿Cómo podemos entender entonces la relación entre salud y enfermedad desde esa mirada?
Lo que acabo de escuchar me pareció muy interesante, la verdad. Y realmente, bueno, está buenísimo. Yo en general, a ver, lo que puedo agregar, porque la verdad que está todo muy bien dicho por todos estos niños y niñas que estuvieron. Pero yo lo que agregaría es que, en general, uno plantea todo el tema de salud, medicina, enfermedad, en función del gran tema que es la salud. La salud es un concepto muy amplio, que no es solo ausencia de enfermedad. La enfermedad es un hito, es una situación, si quieren, un tiempo de excepción en todo este proceso que es la salud, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestros afectos, nuestros intereses culturales, nuestra situación económica, nuestro hábitat. Tiene que ver con muchas cosas. Y la medicina, precisamente, tiene conceptos que trabajan sobre, obviamente, conceptos muy amplios que tienen que ver con la salud, pero lo que más conocemos nosotros de la medicina tiene que ver, básicamente, con el cuidado de la salud y con la asistencia o tratamiento de la enfermedad. Por eso es tan relevante que cuando se tocan temas de salud, uno cae claramente en cuestiones de enfermedad. Pero recordemos que nuestra vida es larga, nuestra vida tiene que ver con muchas otras cosas, no solo con lo cotidiano, y esto, todas estas cosas tienen que ver con nuestra salud. Es lo que puedo agregarles para ustedes de todo lo que han dicho estos niños.
Profe, hay muchas dudas desde ya en el chat, ya la gente está muy activa y muchos le envían saludos, profe, que les encanta el programa y verlo, y le encanta que esté aquí poder enviarle sus preguntas, y me doy cuenta que hay muchas dudas sobre qué es una enfermedad crónica y en qué se diferencia de otro tipo de enfermedades.
A ver, creo que el tema es el tiempo. Las enfermedades agudas en general tienen un tiempo acotado. En cambio, cuando uno habla de enfermedad crónica, está hablando de periodos prolongados. En general, en cuestiones de medicina, nosotros hablamos de enfermedad crónica cuando tiene más de unos meses y puede ser toda la vida. Con lo cual, eso está relacionado no solo con el tiempo, obviamente, sino que está relacionado con las cuestiones que genera esta enfermedad, que obviamente, al ser prolongada en el tiempo, puede generar razonablemente situaciones o dificultades o trabas en la vida cotidiana de ese niño, de esa niña o de ese adulto. Hay cada vez, lamentablemente, hay más situaciones de enfermedad crónica referidas a situaciones crónicas graves, con lo cual a veces la asistencia o el trabajo que se tiene que hacer con esos enfermos, esos pacientes, tienen enfoques básicamente multidisciplinarios, no son exclusivamente abarcados por el médico en particular o el enfermero, sino que tienen que ver con otros tipos de miradas que ayudan al trabajo de ese enfermo de recuperarlo lo más posible a lo que es su vida o a lo que va a ser su vida posterior.
Doctor, pero sabemos que muchas familias, muchos padres, madres e incluso los mismos niños y niñas pueden llegar a sentir algo de temor, casi que terror o miedo cuando hay un diagnóstico de una enfermedad crónica. ¿De qué manera ellos pueden generar algo más de seguridad, de confianza ante esta situación o cómo podemos generar nosotros pensamientos positivos alrededor de un diagnóstico así?
A ver, Camila. Primero, el concepto tiene que, creo que básicamente toda esta situación de esto nuevo que se diagnostica, que uno supone que va a acompañar la vida de ese niño, de esa niña durante un tiempo largo, por ahí toda su vida o por ahí una parte de su vida, esto hay que ponerlo en palabras. en palabras los adultos, en palabras los médicos o el personal tratante, y en palabras el niño o la niña. ¿Qué significa para él? ¿Qué miedos tiene al respecto? Y nosotros, como responsables de los tratamientos que correspondan en ese trabajo multidisciplinario, como les dije anteriormente, tendremos que abordar esa problemática como para que él pueda, o ese niño o esa niña, poder ponerlo en palabras, porque esas cuestiones alivia. El aliviar, el poner en palabras, alivia, y no digo que resuelve, pero por lo menos tranquiliza. Eso por un lado. Por otro lado, hay que desarrollar las habilidades que ese niño o esa niña tiene, a pesar de ese impedimento que puede ser físico o no, para que él pueda mantener una vida cotidiana, una vida de relación, y poder desarrollar sus deseos o sus aspiraciones. Básicamente sobre esto se trata. Cuestiones que el chico va a reconocer que esto no lo puedo hacer, pero esto otro lo puedo desarrollar. Mi experiencia a lo largo de muchos años de haber seguido niños con enfermedad crónica, les diría que esos niños que pasan o han pasado por situaciones tan terribles o tan traumáticas muchas veces, los hace más fuertes, porque desarrollan ciertos aspectos de su vida que, como han enfrentado una situación fuerte, y los prepara.
Profe, pues esto está muy interesante. Ya vamos a regresar contigo porque de verdad la gente todavía tiene muchas preguntas y qué bonito que podamos aprovechar este espacio para construir conocimiento desde los puntos de vista y desde la voz de todos los que hacemos parte de Profe en tu Casa. Y como nos gusta ver quiénes hacemos parte de Profe en tu Casa, aquí están nuestros niños y niñas diciendo presente, Profe en tu Casa.
Hola, Profe en tu Casa. Yo me llamo Dana Marcela, vivo en la costa y digo presente, Profe en tu Casa.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Marcela García Zafa. Nos vemos en Mercado Guaira. Chao.
Buenos días, me llamo José Ramírez Valencia. Estoy en el José Ignacio Espina, en el grado quinto, y desde Guacarivalle. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Joan Esquera, tengo 10 años, vivo en Neiva, en el departamento de Huila. Digo presente, profe, en tu casa. Chao.
Reportando sintonía desde Bucaramanga, Santander, y le doy un saludo a mis profesoras y a la profesora, mi hermanita, por enseñarnos. Chao.
Chao, gracias por estar con nosotros y gracias a todos los que nos están enviando sus mensajes. Por aquí, por ejemplo, está Diana Milena Llano Arias, que tiene una pregunta para el doctor Faga. Ahorita se la vamos a hacer, pero también nos dice que le encanta el programa del doctor. Blanca Vargas dice que el doctor Faga es el mejor, le encanta el amor por la profesión, las cualidades humanas, y nos envía un saludo desde Neiva, Huila, y le gustaría algún día poder conocer al doctor. También está por aquí Doris Valencia, que dice: soy Melanie Gallego, está con Melanie Gallego desde Chinchina Caldas, desde el Colegio Santa Teresita. También está Carmen Botia y está Ainara Ríos, que también está en Chinchina Caldas del Colegio Santa Teresita del grado 4-3. Gracias a todos por seguir participando. Ya en un rato vamos a trasladarle las preguntas al profe. Por ahora vamos a jugar.
Vamos a jugar y esperamos que todos ustedes que están muy atentos y atentas en nuestra transmisión o viendo esta clase, quiero que ustedes participen y se van a divertir muchísimo con este juego, porque hoy que estamos hablando con el doctor Faga, por supuesto, vamos a hablar de algunos términos relacionados a la salud y al bienestar. Entonces, nuestro primer juego consiste en que ustedes nos ayuden a ordenar y a descubrir las palabras que están ocultas. Se los voy a deletrear para que sea mucho más fácil, especialmente para los niños que nos escuchan a través de Radio Nacional de Colombia. La primera palabra oculta está en las letras U-S-L-A-D. La segunda palabra está oculta en D-R-E-F-N-E-M-D-E-A. Y la última palabra es D-U-I-D-A-C-O. Aquí, en estas tres palabras, hay palabras ocultas. Y ahí está, para que les quede más fácil, el profe Sammy nos va a ayudar a resolver la primera para que ustedes entiendan la dinámica de este juego. Sammy, ¿cuál crees que es la palabra oculta de la primera actividad?
Pues Camille, te digo, y además me congratula, en el chat ya respondieron las tres, pero pueden seguir participando. Yo te voy a decir una, enfermedad.
Sí, solamente una. ¿Cuál es?
Enfermedad. No, la segunda.
La segunda, muy bien. Entonces, esta ya la tenemos, que es enfermedad. Pero entonces no nos digan más, ustedes participen. ¿Cómo pueden hacerlo? Enviando una nota de voz a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. ¿Cuál puede ser la primera o la última? Vamos a revisarla con sus respuestas.
Ya saben que los viernes nos divertimos un montón y en nuestra pausa activa para el día de hoy vamos a traer una sección que nos encanta. Y es que nuestro amigo Manu se va por toda Colombia buscando personas que quieran participar y enfrentarse. Y veamos quiénes son las protagonistas hoy en el tag de la semana de Profe en tu Casa.
¿Cuál de estas ciudades no es colombiana? A. Leticia. B. Villavicencio. C. Manizales. O D. Maracaibo.
D. Maracaibo.
Sí, sí, sí.
D. Maracaibo.
Correcto.
En el departamento de Nariño, Colombia tiene frontera con A. Venezuela, B. Brasil, C. Ecuador o D. Perú.
D. Perú.
Incorrecto.
D. Perú.
Incorrecto.
Ecuador.
¿Cuál de estos alimentos es originario del continente americano? A. La naranja, B. La yuca, C. Las aceitunas o D. El limón.
D. La yuca.
Correcto.
C. Las aceitunas.
Incorrecto. ¿Cuál de estos animales no existía en América antes de la llegada de los españoles? A. La vaca. B. La hormiga. C. El colibrí. O D. El mosquito.
A. La vaca.
Correcto.
C. El colibrí.
Incorrecto. ¿Cuál es la capital del departamento de La Guajira? A. Santa Marta. B. Tunja. C. Manizales. O D. Río Hacha.
A. Santa Marta.
Incorrecto.
D. Río Hacha.
Muy bien.
Chao, nosotros queremos algún día que nos inviten a participar en el tag de Profe en tu Casa.
Eso estaría
buenísimo.
Aquí
a la derecha nos pueden ayudar con eso, vamos a ver.
Yo creo, además que nuestros niños y niñas como son tan activos, yo creo que nos pueden dar una manita porque hay algunas preguntas que son un poco difíciles, pero nos encanta que ustedes puedan participar. ¿Y cómo pueden hacerlo? Participen activamente a través de nuestro chat, a través de las redes, respondiendo la misión, respondiendo los juegos, y así nosotros vamos a poder seleccionarlos también como los televidentes de la semana o en el tag de Profe en tu Casa.
Nosotros contamos con todos ustedes para que todo esto salga mejor de lo que nos podamos imaginar como está siendo hasta ahora. Y bueno, todas las clases aprendemos un montón de cosas y ayer nos dimos cuenta que el maíz, por ejemplo, está en muchísimos productos que consumimos y a veces no nos percatamos. Entonces, ¿la misión cuál era? Tenían que ir a su cocina y mirar la lista de ingredientes de los productos que vieran allí y decirnos en cuáles encontraban el maíz.
Exactamente. Y registrar este proceso en un video, tal como lo hizo Sara. Sarita, que nos acompaña desde Chinchiná. Ella tiene 10 años. Su hobby es jugar al escondite y su color favorito es el rosado.
El planeta que quiere conocer es Venus porque su nombre le hace homenaje a la diosa del amor. Su materia favorita es artística porque desarrolla su imaginación y su creatividad. Y su profesora favorita se llama Gloria Orozco. Sarita, bienvenida, Profe en tu Casa.
Hoy les voy a mostrar mi misión cumplida. El maíz puede estar, como ustedes lo dicen, en cualquier alimento. Hasta en el chicle lo podemos encontrar. En las arepas y las arepas de choclo. Otros alimentos que tú crees, nosotros que creemos que no tienen maíz, pueden ser harina de maíz, maicena, semola, polenta, pan de maíz. Esos otros alimentos tienen también maíz. Y muchos alimentos, casi todos los alimentos tienen maíz. Esta fue mi misión cumplida, espero que les haya gustado. Chao, soy Sara Grisales desde Chinchiná Caldas.
Un saludo para todos en Chinchiná Caldas y para ti, Sarita, gracias por estar presente en Profe en tu Casa, siempre muy activa, muchas, muchas gracias. Yo les traigo un dato curioso y vamos a ver de qué se trata el día de hoy, porque esta es una creencia con la que yo estoy de acuerdo. ¿Sabías que para algunas comunidades indígenas la salud tiene que ver con el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu? Para ellos, si una persona mantiene el bienestar en su vida de familia, con la comunidad y con la naturaleza, estará saludable. Por el contrario, el desequilibrio de alguna de estas dimensiones será la causa de alguna enfermedad o algún malestar.
Wow, Sammy, esto me sorprende, pero yo también estoy de acuerdo. Doctor Vaga, vamos a regresar con usted porque yo sí quiero saber cuáles son esas preguntas que usted le suele hacer a los niños y las niñas y por qué indaga en esas preguntas o en esos temas que usted les menciona a sus pacientes.
Dile que sí.
Yo también estoy de acuerdo con el dato curioso, Totalmente.
Primero,
infancia en el latín significa el que no tiene voz. ¿No? Fuerte, ¿no?
Sí, señor.
Por lo tanto, a mí me interesa en una entrevista, en una anamnesis que hago con una familia, por sobre todas las cosas, dar espacio para escuchar la voz del niño o de la niña. Los niños tienen mucho para decir. Y muchas veces los adultos no dejamos silencios como para que esos niños puedan hablar. Por un lado, eso. Por otro lado, a mí me interesa mucho que la familia, y por supuesto el niño o la niña, no solo me cuenten qué les pasa, sino como hablamos antes, en el criterio de lo que es salud como un concepto amplio, me interesa saber cómo está, cómo vive, cómo se siente, cómo piensa, qué desea. Todas esas cosas que parecen como comentarios al margen, para mí son muy importantes para ubicarme en la situación puntual de ese niño, de esa niña, que seguramente consulta por algo que le preocupa, ya sea a él o a ella o a sus padres o a las personas que son sus cuidadores. Así que las preguntas están referidas básicamente a eso.
Pues, doctor, resulta que como este tema nos genera tantas dudas, Gabriela ya está con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas porque ella también quiere hacerle una consulta, pero una consulta médica. Gaby, bienvenida, buenos días.
Hola, doctor Paga, ¿cómo estás?
Buen día, Gaby. Estoy muy bien, ¿y vos?
Gaby.
Aquí estoy.
Te pregunta el doctor que cómo estás.
Muy bien, estoy muy bien, también.
Cuéntanos, Gaby, ¿qué quieres preguntarle al doctor Faga?
Doctor Faga, hoy se me cayó un dientecito y te quería preguntar que si es normal que a mi edad de 10 años aún no se me hayan caído algunos de mis dientes frontales.
Lo que podría decirte respecto a eso, que no es lo usual de ver, pero tampoco es una cosa que nunca se ve en la vida. Lo que a veces, para tu, que te sirva para adelante, que a lo mejor cuando a uno se le caen los dientes tardíamente, muchas veces está relacionado con que van a tener una estatura más alta. Así que a lo mejor, ¿quién te dice que vas a ser más alta de lo que vos pensás?
Mira.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! También te quiero preguntar que si es normal que por la noche algunas veces me duelan las piernas de la rodilla para abajo.
Y sí, porque estás creciendo y cuando vos estás durante el día con mucha actividad no lo sentís, pero cuando te relajas vos, se relaja tu cuerpo, estás más tranquila, ahí aparecen todos los síntomas de los huesos, sobre todo los músculos y los tendones, que generan alguna molestia. Ahí lo que tenés que hacer vos sola, o si no con ayuda de los familiares que están con vos, que te hagan masajitos, que además de calmar el alma, te van a calmar las molestias que tengas en las piernas.
Ah, gracias, profe. Gracias, doctor Fagadí. También quería preguntarte.
Dinos, adelante, cuéntanos.
También te quería preguntar que si tú sabes cuál es la diferencia, cuál es el síntoma además que tiene el coronavirus a la gripa normal.
¿Qué pregunta?
A ver, el coronavirus es una enfermedad provocada por un virus, un germen particular, y la gripe es otra enfermedad provocada por otro virus diferente. Si bien es cierto que pueden dar síntomas muy parecidos, como tos, mocos, fiebre, a veces agitación de pecho, dolores corporales, incluso hasta un poco de diarrea, en este momento es muy importante la evaluación que hacemos los médicos o los profesionales de la salud para tratar de hacer una distinción, porque la diferencia que usted, que vos tenés que entender es que el coronavirus a vos no te va a enfermar tanto más o tanto menos, pero sí es cierto que podés contagiarlo muchísimo más. Por lo tanto, para los profesionales de la salud es importante diferenciar entre uno y otro, porque los tratamientos son muy parecidos, pero los cuidados que hay que tener para con vos, con las personas que te rodean y con tus compañeros de colegio, tu grupo de amistades, tiene que ser de mucho mayor cuidado y protección.
Bueno, doctor, muchas gracias por... Gaby, te escuchamos para que le agradezcas al doctor, para que nos despidamos.
Muchas, pero muchas gracias por dejarme hacer esta consulta, por llevarme, gracias.
Gracias a ti, Gaby, te queremos muchísimo.
Adiós.
Gracias por participar. Todos los que están ahí pendientes, les tengo una invitación. Los amantes del ciclismo se pueden quedar en nuestra señal, en Señal Colombia, porque van a poder disfrutar de la Vuelta a Colombia. Pero si ustedes quieren además aprovechar para poder enviarle sus consultas al doctor Faga, yo los invito a que se conecten en nuestra transmisión Facebook oficial de Señal Colombia. Allí voy a estar muy pendiente de todo lo que ustedes nos escriban, así que nos vamos para allá. Y también seguimos en nuestro canal regional, en Canal 13 y en... Sí, y en Radio Nacional de Colombia, en Radio Nacional de Colombia, para los que se conectan con nosotros a través de la radio. Así que ya mismo vamos a mudarnos para seguir conectados, y los que amen el ciclismo pues se quedan en Señal Colombia. Por ahora nosotros vamos a abrir nuestra ventana de palabras.
Comienza la Vuelta a Colombia Masculina, la competencia donde nacen las grandes figuras, y después de 70 años la emoción sigue intacta. Acompaña a nuestras figuras del ciclismo masculino en su primera etapa, 161.5 kilómetros, Villa de Leyva. Vuelta a Colombia Masculina, etapa 1, viernes 13 de noviembre desde las 10:30 de la mañana. Síguela también vía streaming. El Mundo Rueda, por Señal Colombia Deportes. A continuación, Vuelta a Colombia Femenina 2020. Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Intercambiemos experiencias, tradiciones y saberes. En Facebook somos Radio Nacional de Colombia, 80 años. En Tolima, Ibagué, 101.1 FM, Chaparral, 103.5 FM, Radio Nacional de Colombia, 80 años. ¿Qué sucedió con Radio Nacional de Colombia en el pasado?
En la madrugada de hoy, al terminar el último boletín de noticias...
¿Qué sucede hoy?
Ya a esta hora conectamos, Señal de la Mañana.
¿Cómo fue su programación?
¿Cuál es el legado del radioteatro y del bachillerato por radio?
Comienzan las lecciones para el sexto curso.
¿Cómo ha sido el desarrollo tecnológico de la emisora?
El laboratorio de radio e inteligencia artificial.
Del 9 al 11 de noviembre, foro virtual, Radio Nacional de Colombia, 80 años de historia sonoras. Un encuentro entre investigadores, colaboradores y audiencias de la emisora. Consulta la programación y participación en los conversatorios a través de www.radionacional.com.
A ciertos lugares, pero no puede extenderse a otros lugares. Y el núcleo familiar me parece que es un ámbito muy adecuado. En esta época de aislamiento, es cierto que se ha trabajado desde las políticas de Estado mucho sobre lo que es aprender lo que es el cuidado personal y por lo tanto el cuidado social. Pero esto no tiene que quedar solamente en este periodo de aislamiento. Tiene que venir y quedarse, y quedar para que cada uno entienda. Porque en los niños la posibilidad de que aprendan esas cosas y las apropien hace que desarrollen su autonomía. Si un niño ya asume que yo vuelvo de afuera y me tengo que lavar mis manos, ya es un logro importante. Si los niños mayores de 6 años, la recomendación es que salgan a la calle y usen un tapaboca o un barbijo, y si eso lo tienen aprendido, bueno, más todavía. Y si saben que la distancia social, mejor. Pero hay otras situaciones en la vida en las cuales los conceptos de salud deben aprenderse, como cepillarse los dientes, como saber que el aseo personal es algo muy importante, pero también otras cosas, qué agua tomo, qué como, cuánto tengo que dormir, cuánto tengo que usar y por qué los dispositivos electrónicos. La verdad que en la familia es muy importante, y desde la escuela también los docentes tienen una función respecto a esto, que es complementaria, con lo cual me parece que la salud está en todas las cosas. Uno lo toma en la esfera de la vida cotidiana, pero en realidad en todas las esferas de la vida de cada uno, el tema de la salud es algo trascendente.
Doctor, bueno, estábamos hablando y desde el principio hemos tocado el tema de lo importante que es poder hablar de la salud en casa y en familia. Yo quiero preguntarte, más bien que preguntarte, quiero pedirte consejos para que los niños puedan hablar tranquilamente de lo que ellos saben o sienten sobre su salud. Hay algunas enfermedades que de pronto nos dan un poquito de vergüenza, no queremos contarlas, no queremos que nadie sepa, pero es muy importante también poder expresar eso, y por eso también la segunda parte de esta pregunta es que nos digas por qué es clave contarlos y por qué eso nos hará sentir mejor.
A ver, Samuel, cuando yo hago la pregunta si hablamos, me refiero a que todos tenemos algún saber, todos tenemos algún miedo, alguna preocupación, y todos tenemos algún deseo. Cuando esto se pone en palabras, es más genuino, porque es algo que uno lo puede compartir con otros, puede compararlo con otros, puede hacer propio cosas que escucha. Y en lo que se refiere a salud, es más, todavía es algo más propio. Con lo cual, si uno tiene una dificultad, si uno siente algo, y me parece que el núcleo familiar es el ámbito donde se debe hablar de esto. Después vendrán, en función de la jerarquización que hagan los cuidadores o los padres, la necesidad de consultar. Pero, como siempre digo, cuando uno puede poner en palabras preocupaciones que uno tiene, no resuelve las cosas, pero alivia un montón.
Eso sí es muy cierto, pero doctor, ya que hoy estamos hablando de, bueno, nos mencionó algo de las enfermedades crónicas, nos están preguntando a nuestros niños si eso que ellos pueden llegar a sentir es lo mismo que sienten sus mamás, sus papás, sus abuelas, sus abuelos, ¿lo sienten de la misma manera?
Si la pregunta está referido a que si en una situación familiar alguno de los integrantes, ya no sé, los padres, los abuelos o los niños, tienen una enfermedad crónica, me parece que es muy importante que todo esto pueda ser hablado, conversado, y no solamente para dejar en claro qué significa esta enfermedad que alguno tiene, sino cómo debe la constelación familiar trabajar para ayudarlo, para comprenderlo, y particularmente, y no solo, pero particularmente en el caso de los niños, para habilitarlos o ayudarlos a que sus habilidades, que no están comprometidas respecto a la enfermedad crónica, los puedan desarrollar. Porque esto, a esos niños que tienen un costo muy específico por esa enfermedad crónica, les permite un canal de desarrollo de sus deseos, incluso de sus aspiraciones, ¿por qué no? Y eso seguramente los hace más fuertes, los hace como que su vida realmente sigue. No nos olvidemos que desde la escuela misma, supongo que en Colombia debe ser muy parecido a la Argentina, hay toda una legislación sobre la integración de estos niños en la situación escolar. Con lo cual, los docentes también tienen mucho que ver. Cuando un niño que ha estado en un aula de pronto padece una enfermedad importante y tiene que ausentarse durante un tiempo a la escuela, esos niños tienen que tener alguna asistencia educativa en el lugar donde están, en la medida, obviamente, que su situación lo permita. Pero previo al retorno de ese niño a su ámbito escolar, el docente con el resto de los alumnos tiene que charlar qué pasó con este niño y cómo va a venir este niño, y desarrollar en esos otros niños la empatía y la solidaridad para con este niño que vuelve al colegio. No sé si esto quedó claro para ustedes, es la pregunta que vos me estabas haciendo.
Claro, doctor, y además que nos haces pensar, en unas clases anteriores, aquí en Profe en tu Casa, hablábamos que nosotros no vamos a ser cómplices de ninguna manera de discriminación, y a veces muchos de nuestros niños, niñas, han tenido que enfrentar situaciones difíciles, no solamente por cuestiones de salud, sino porque también sus compañeritos de salón no generan esa empatía con ellos, y es ahí cuando papás, mamás, maestros tienen ese rol tan importante de enseñarle a todos los niños que hay que ser empáticos, y ese mensaje nos queda clarísimo, doctor. Gracias.
Ya vamos a regresar con el doctor, porque por ahora queremos seguir descubriendo en qué alimentos encontramos el maíz, porque es algo que nos va a sorprender, y esa fue la misión que les dejamos el día de ayer. Ustedes debían registrar ese proceso buscando las etiquetas de los productos que encontrarán en la cocina de su casa, y vamos a tomar nuestra nube viajera para de nuevo traer más descubrimientos. Esta vez son Esteban y Gabriela quienes cumplen la misión y están con nosotros para presentárnoslas. Ellos tienen 5 y 10 años, están en Cartagena. Su hobby es jugar...
Montar bicicleta, Sammy.
Montar bicicleta, y sus colores favoritos son el verde y el azul.
Mira que sus frutas preferidas son el mango y la manzana. La música que más les gusta es el vallenato y las baladas, y sus mejores amigos se llaman Frank y Lauren. ¡Bienvenidos!
Los productos que encontré en la cocina de mi casa fueron harina precocida de maíz blanco y aceite de soya.
El producto que encontré en la cocina, salsa negra de soya.
Mira qué cantidad de alimentos, Sammy, tenemos en nuestra casa con estos ingredientes, y nunca nos hubiésemos imaginado que el maíz y la soya hacen parte de su composición.
Mira, es cosas que aprendemos todos los días y que vamos descubriendo paso a paso. Para eso estamos aquí todos juntos en Profe en tu Casa. Y para seguir descubriendo más cosas, yo quiero visitarte, pero lo vamos a hacer de manera digital. Por eso todos los días vamos hasta tus casas, hasta sus casas, para hacerles algunas preguntas y ustedes nos desarrollan algunos puntos muy importantes. Así que vamos a traer tu voz a Profe en tu Casa.
¿Recuerdas la última vez que estuviste enfermo? ¿Cómo te ayudó tu familia a recuperarte?
La última vez que estuve enferma fue de los riñones. Y mi familia me ayudó llevándome donde el médico y dándome todos los cuidados necesarios con mucho amor. Muchas gracias.
Estuve enfermo de la gripe y mi mami me dio medicamentos, me hidrataba muy bien y guardé reposo en la casa. Espero que le guste, Profe en tu Casa. Chao. Y le quiero mandar un saludo a mi mamá Karen Julieta Chaya Martínez.
Yo estaba enferma, me dolía mucho la garganta. Y mi papá me dijo que me llevaran al médico. Mi mamá me llevó y el doctor me recetó unos medicamentos, porque si el doctor no nos receta medicamentos, no podemos comprar. ¡Chao!
Mi primo Jorge me recetó medicina, mi abuela me dio bebidas, mis papás me ayudaron con mi alimentación y me hicieron porra para sentirme mejor. ¡Gracias!
Estaba hospitalizado, entonces mi mamá se quedaba conmigo por las noches y mi papá le reemplazaba a veces por el día, para pues que se vaya a comer, a descansar, a bañarse. Gracias.
Gracias a todos ustedes por participar. Nosotros vamos a continuar con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Faga. Y es que hay una duda recurrente también entre las personas que nos están viendo, profe. Y es que sabemos que el aislamiento es una gran estrategia para prevenir el COVID-19. Pero hay muchos que nos están escribiendo en el chat que viven solos, que llevan meses sin tener contacto con otras personas. ¿Cómo esta experiencia de aislamiento puede afectar nuestra salud, profe?
La pandemia requirió el aislamiento y el aislamiento genera síntomas. En pediatría nosotros ponemos particular atención en los menores de año, en los chicos desde que son bebés hasta los 2 años, porque son los niños que no tienen una memoria previa del concepto de lo que sería vida social. Su mundo, el aislamiento de la pandemia ha durado mucho tiempo, ha circunscrito, ha acotado su mundo al muy chico que es su casa. Con lo cual, muchos niños nosotros prestamos mucha atención a qué síntomas tienen. Y después, vamos al otro extremo, que son los adolescentes. Los adolescentes, en donde lo social con pares es sumamente importante, también suelen tener sintomatología más diversa y más, a veces, más compleja. Las etapas intermedias no es que no tienen síntomas, sí, de hecho tienen síntomas, pero en general son menores. Como comentario, digamos, para que se entienda de qué estamos hablando, nosotros la última pandemia supuestamente que padeció la humanidad fue la gripe mal llamada española, o sea, estamos hablando de finales de los años 20 del siglo pasado, o sea, casi 100 años, con lo cual no tenemos estudios que nos puedan servir de esa anterior pandemia. Para que se den una idea, lo que se ha tomado en consideración para esta situación de aislamiento son estudios hechos por los franceses y los ingleses de la post-segunda guerra. Y los conceptos de hacinamiento del África en la época del 1960-1970. De esos trabajos, que son los trabajos más útiles, más serios, no existen otros trabajos para que nos sirvan a nosotros como para saber qué buscar, a qué estar atentos. Y como concepto simple diría que en general las enfermedades de la piel son cosas que han aparecido mucho en este aislamiento porque, bueno, a veces los cuerpos se expresan por la piel. El uso de pantallas ha sido generador de síntomas como dolores frecuentes de cabeza, cambios de estado de ánimo, incluso despertares nocturnos por ensoñaciones por ahí, de miedos o que generan terror. Diría que esos son los síntomas que por lo menos más yo he visto acá en mi país, ¿no? En Argentina, pero he hablado con amigos que están en otros países y han recogido impresiones similares.
Doctor, ya que menciona los niños y las niñas argentinos, ¿será que lo que ellos pueden sentir se diferencia mucho de lo que nuestros niños, niñas, adolescentes en Colombia pueden sentir también como consecuencia de esta situación que estamos viviendo?
No podría dar una certeza en la respuesta, pero supongo que deben ser muy parecidas, sacando situaciones puntualmente locales, tanto en Colombia como en Argentina, de lo que puede ser una gran urbe o una zona rural o poblaciones intermedias. Pero yo creo que por lo menos los occidentales, los niños occidentales han tenido experiencias parecidas. ¿Mm? Que van a quedar algunas, ¿eh? Sí.
Termina, por favor.
No, digo que la pandemia en algún momento va a terminar, que por ahí me gustaría ocupar, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, pero sí me gustaría hablar sobre el final de esto, ¿no? Pero algunas cosas de todo lo que hemos visto, ya sea síntomas, experiencias o nuevas cosas, van a quedar. Y me parece que esto no va a pasar como un hecho intrascendente, sino que algunas cuestiones van a quedar, y muchas de ellas creo que van a ser positivas. Por lo menos es lo que yo deseo.
Esperamos que así sea, profe, por favor, claro que sí. Profe, el tiempo igual corre muy rápido y es una lástima. Yo creo que sí o sí vamos a tener que gestionar una segunda parte de esta maravillosa clase. Pero queremos, profe, que para finalizar usted nos pueda dejar un mensaje sobre cómo enfrentar los retos de la salud en estos tiempos en comunidad y en familia, profe.
Mire, concretamente, tanto las organizaciones supragubernamentales como los ministerios de salud de cada país han transmitido claramente cuáles son los cuidados. No voy a repetirlos yo, pero son muy importantes. Así que desde ese punto de vista, creo que todos conocemos las cosas, los recaudos que tenemos que tomar. El segundo concepto, que lo dije antes, pero lo recalco ahora, es que en las familias traten de desarrollar la autonomía de los niños, porque eso los hace realmente crecer y les da posibilidad. Que esto, no digo que termine totalmente, pero en su mayor medida termina con vacuna. Uh-huh. Como han terminado muchas otras enfermedades en nuestro mundo, en nuestro espacio tierra, como ha sido la poliomielitis, que en muchos lugares todavía hay, pero en muchos otros ya dejó de estar, como fue la viruela y como tantas otras enfermedades. Así que confiemos en que esto... de que esto termina con la vacuna. Y un recordatorio que a mí me impactó, y no sé si a ustedes también, pero las fotos que hemos visto o los videos que hemos visto por internet a lo largo de este aislamiento, esta pandemia, de cómo cambió nuestro cielo, cómo se ven los animales, cómo se parecería que se recuperaron especies que estaban, uno suponía que ya habían desaparecido, es una demostración de que tenemos que cuidar nuestro planeta y cada uno en su territorio. Me sentí muy cómodo, me encantó, quiero volver. Un abrazo muy grande para ustedes, cariños.
Nosotros queremos también tenerlo muy pronto, doctor Faga, porque de verdad nos quedan muchas preguntas, pero antes de irnos, doctor, alcanzamos a atender la llamada de uno de nuestros niños, es Tomás, así que, doctor, vamos a responderle rápidamente. Tomás, buenos días, bienvenido.
Hola, soy Tomás Poruñez Sebastián. Doctor, ¿cómo estás? Te hago una pregunta para ti. Es rápida. Yo soy alérgico a la leche, a los derivados. Soy muy alérgico. ¿Cómo hago para recuperarme, doctor? Gracias.
Mira, existen personas que sí son alérgicos a la leche de vaca, a la proteína de la leche de vaca, y esos niños o esos adultos muchas veces durante un buen tiempo tienen que evitar recibir leche o lácteos y derivados que tengan esa proteína. En algunos casos, esos niños, esos adultos, dejan de estar sensibilizados a la leche por el hecho de no haber recibido durante un tiempo prolongado eso, y terminan después resolviéndolo y volviendo a ingerir lácteos. En otros casos es permanente. En mi experiencia es mucho más probable que dure un tiempo a que sea permanente. Lo que hay es otras alternativas para suplir esos lácteos, y con eso, si incluye una preocupación de que si va a conspirar contra tu crecimiento y tu desarrollo, te digo que no, porque se puede reemplazar de otra manera y vos vas a seguir creciendo y desarrollándote como cualquiera de tus amigos que ingiera leche de vaca. Te mando un cariño muy grande, Tomás.
Doctor, muchas, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte le mandamos desde Profe en tu casa y quedamos pendientes, quedamos muy pendientes para volvernos a encontrar el otro viernes, profe.
Bueno, con todo placer.
¡Qué felicidad!
Un fuerte abrazo, doctor. De verdad que es todo un gusto poder tenerlo en Profe en tu casa. Así que ya saben, todos ustedes, agéndense porque el próximo viernes el doctor Faga va a volver a estar con nosotros. Y queremos revisar quiénes son nuestros niños y niñas activas que nos dicen a esta hora presente, Profe en tu casa.
Hola, mi nombre es Samuel Bedoya Incapié, del grado 6B del municipio de San Pedro de los Milagros, institución educativa Rural Ovejas, y digo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa, soy Sara Sofía, estoy en la institución educativa Santa Teresita de Chinchina, estoy en el grado 4-3 y estoy con la profesora Gloria Orozco.
Buenos días. Derecha. Buenos días. Mi familia y yo estamos presentes, profe, en tu casa. Mi nombre es Aira Alejandra Mora Contreras. Presente, chao.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Valeria Elianis Protospitia. Vivo en Mesitas del Colegio. Llego presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Vila Echeverri. Soy de la ciudad de Manizales. Estudio en la Escuela Rural Palma, grado 3. Presente, profe, en tu casa. Chao, gracias, espero que les guste. Saludos a Cami y a Sammy.
Un saludo muy grande para ti. Por supuesto, nos encanta que siempre ustedes estén tan pilos y pilosas enviando su presente, profe, en tu casa. Y también las respuestas a nuestros juegos. Revisemos en qué consistía, porque teníamos unas palabras en desorden, con sus letras en desorden, y ustedes debían descubrir esas palabras ocultas. El profe Sammy nos dijo muy fácilmente cuál era la segunda, Sammy.
Enfermedad.
Muy bien. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? Ustedes envían sus respuestas a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Juan José, bienvenido. ¿Cuál es la respuesta?
Hola, mi nombre es José Cote, me reporto de la ciudad de Medellín. Y las respuestas son a las tres respuestas, salud, enfermedad y cuidado. Chao.
Muy bien.
Vamos a ver si Catalina está de acuerdo. Cata, bienvenida.
Hola, profe, en tu casa. Me llamo Catalina Paipilla Sotomonte, tengo 9 años y los veo desde San José de Pare, Boyacá. Y la respuesta para el segundo juego es, la primera es salud, la segunda es enfermedad y la tercera es cuidado. Muchas gracias, profe, en tu casa. Adiós.
Muchas gracias a ti por participar. Daniel, bienvenido. Cuéntanos.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Daniel José Cumplida Arrieta. Soy de grado 3-2 de Villavicencio Meta. Y la respuesta del segundo juego es, la primera palabra es salud, la segunda enfermedad y la tercera cuidado.
Muy bien, hasta el momento todos están de acuerdo, pero vamos a ver si Cata también se une a ellos. Cata, bienvenida.
Buenos días, soy Catalina Mando Guarín de Santa Rosa de Cabal, de la Anexa San Vicente de Paul. Y la respuesta al primer juego de hoy es salud, enfermedad y cuidado. Gracias.
Pues todos coincidieron, muchas gracias por participar y veamos rápidamente entonces la respuesta correcta, pero ustedes tienen toda la razón. La primera era salud, la segunda enfermedad y la tercera cuidado. Felicitaciones a todos por participar en nuestro juego y queremos que sigan muy activos en esta que es su clase. Y por eso, Sammy, tenemos una invitación especial para todos nuestros niños y niñas porque sabemos que hay muchas dudas todavía referentes a nuestra salud y hoy se nos quedaron pendientes para hacérselas al doctor Faga. Entonces, en esta misión, Sammy, creo que las vamos a despejar.
Tienen que cumplir muy atentos todos estos requisitos. Tienen que enviarle una pregunta que quieran hacer al doctor Faga sobre salud. Nos tienen que responder lo siguiente. ¿Qué le quieres consultar al doctor Faga? ¿Para quién es la consulta? Es decir, si es para ustedes, para los niños y las niñas, o de pronto para su papá, para su abuelito, para sus tíos, para sus hermanos. Y allí nosotros ya vamos a ubicarnos mucho mejor. Nos tienen que contar cuál es la edad de la persona, las características, los gustos y algo de sus rutinas de vida. Muy importante para que el doctor pueda tener un diagnóstico mucho más claro. Esas preguntas nos las tienen que enviar en un video a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 y ya sabemos que el doctor va a estar con nosotros el próximo viernes para responderlas. Tenemos más cosas para tener en cuenta.
Sí, señor, porque no son preguntas cualquiera. También deben preguntarse qué es lo que les preocupa de esta situación en particular. ¿Están siguiendo algún tratamiento? ¿Qué están haciendo como familia para afrontar esta situación? Nosotros vamos a seleccionar algunas de esas preguntas para que sean respondidas por el doctor Faga el próximo viernes, que el doctor nos va a estar acompañando. Pero, por supuesto, no nos vamos a esperar hasta el próximo viernes para vernos. Tenemos una cita en nuestra próxima clase y va a ser un viaje maravilloso. Vamos a viajar en biblioburro, Sammy.
Eso es espectacular y desde ya queremos que empiecen a participar respondiendo a las siguientes preguntas. Puede ser una o las dos en un video que no dure más de un minuto que nos envían a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290. La primera pregunta es, ¿cómo te imaginas que puede ser una biblioteca andante que va de casa en casa y tiene 8 patas? ¿Qué libros tendría?
Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la situación o experiencia más graciosa que has vivido? ¿Por qué fue tan divertida? Ya lo sabes, puedes responder a una o a las dos preguntas y nosotros nos encontramos en nuestra próxima clase. Los queremos mucho, cuídense.
¡Chao, los queremos! ¡Chao! Quédense con nosotros, chao.
Profe, en tu casa.